Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. Hasta ahora de la mañana sobrepasa exactamente 9 minutos en este día 1 de abril de 2022. Y bueno, a lo largo de la semana hemos venido hablando en los distintos espacios de esta casa sobre ese paquete aprobado por el nuevo Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. Era el día 29, martes, cuando se aprobaba por el Consejo de Ministros y se rendía cuentas luego en el Congreso de los Diputados. Además, se añadían otros temas como tan importante como hablar sobre la cumbre de la OTAN o el más quizás peleagudo de todos, que era la situación en que queda el pueblo polisario y el acuerdo unilateral que ha tomado el presidente del gobierno de España con Marruecos. Testigo de excepción en todo ese debate, en toda esa jornada intensa de debate, pues fue nuestro invitado a continuación, don Pedro Quevedo Iturbe. Buenos días.
Hola, Santiago, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿En Las Palmas o en Madrid?
En Las Palmas, volví anoche.
Ajá. Bueno, pues una semana intensa y además sí. También intenso ha sido el debate, la sesión de control al... que fue a petición propia del presidente del gobierno para dar cuenta de los distintos temas que han venido sucediendo estos días. Hablemos primero de ese Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, que yo creo que va más allá de ese titular, porque inclusive ayer leía unas declaraciones del delegado del gobierno que no se corta un pelo en decir que no se contempla nada específico para Canarias.
Bueno, vamos a ver, yo se lo dije allí, ¿verdad? Eso es una comparecencia, esa costumbre de acumular temas gordos, Ucrania, el conjunto de medidas anticrisis esta y el tema del Sáhara en una, tiene sus inconvenientes, ¿no? Que es que es muy difícil hablar de todo como todo eso se merece, ¿no? Ajá. Pero en el caso del Real Decreto, que tengo que decir que estamos estudiando, ese Real Decreto tiene 150 páginas, ¿eh?
Sí.
Y es llena de letras chiquititas y con un conjunto de conceptos especialmente complejos, ¿eh? Que, es decir, eso no se analiza en un tispá, y el Real Decreto de Ley estaba por la mañana, ¿no? el proyecto del Real Decreto de Ley, que se discutirá en las próximas semanas en el Congreso, ¿no?
Ajá.
Vamos a ver, ahí hay un conjunto de medidas. Nosotros habíamos advertido que, aunque es verdad que en Canarias tenemos un conjunto de datos, a pesar de los dramas que estamos viendo, la verdad es que las cosas van razonablemente bien. Es decir, los datos de paro, los datos de empleo, de afiliación a la seguridad social, tal, son francamente buenos. La actividad turística se ha recuperado de una forma sustancial. Todo es verdad, ¿eh? Por lo tanto, nosotros estamos en una situación que está bien, pero tiene el inconveniente de que es enormemente sensible a todas las cosas que pasan por esos mundos de Dios, ¿no? Entonces, nosotros habíamos advertido que en ese Real Decreto Ley hay cuestiones que es necesario valorar. Hay una de ellas que le dije allí, porque en el tiempo que tenía que, sobre todo me interesaba hablar del Sáhara, dicho sea con claridad, pues cuando uno tiene 4 minutos tienes que elegir, ¿no?
Sí.
Y este Real Decreto Ley se discutirá en profundidad en su momento. Hay una cuestión que le habíamos advertido. Mire, el precio de los combustibles está, como todos sabemos, despendolado, Como esto afecte de verdad al transporte aéreo, Canarias volverá a tener un problemón monumental con su actividad fundamental, que es la actividad turística. Y entonces nosotros le dijimos, debe haber una cautela de que en el caso que se incrementen de forma significativa los precios del queroseno y en consecuencia de los billetes, pues al final pasa esto, y esto afecte a la actividad turística canaria, tiene que tener prevista la siguiente medida, que es disminución de las tarifas o anulación de las tarifas aeroportuarias y disminución de las tasas de navegación aérea, ¿no? Porque es la manera de compensar ese daño, Esto no está en el Real Decreto y por lo tanto no nos hace ninguna gracia este tipo de temas. Yo sé que en este momento no podemos decir que eso sea una urgencia, que no es verdad, pero es una posibilidad si las cosas no evolucionan bien. Por lo tanto, esa consideración. La siguiente cuestión está relacionada con el tema del transporte marítimo entre islas y tal. Hemos insistido en que, ojito con esto, porque, en esto nos volvemos a jugar otra vez lo que nos jugamos en esta tierra, porque resulta ser que esto son 8 islas y 5 islotes, ¿verdad? Entonces, pues, hay que tener esto en consideración. Esto no está suficientemente contemplado, aunque también es verdad que nosotros tenemos ayudas muy significativas en Canarias al precio de los combustibles, etcétera, etcétera, muy significativas. Y esta medida de los 20 céntimos famosos de disminución del precio de la gasolina, que en los usuarios va a repercutir, ya veremos de qué manera, porque esto se absorbe de inmediato por la especie de gamberrismo que hay en determinadas multinacionales, que tienen una especie de afán desmedido, el enriquecimiento les es igual lo que le pasa a la gente, ¿no? Esto es así. Pero imagínense para el transporte entre islas, ¿no? Claro, la cantidad de gasolina que utiliza, o combustible que utilizan, ¿no? Es tan brutal que los 20 céntimos sí que influyen en la cuenta de resultados, ¿no? Esa medida también. Y luego hay un tema con las regasificadoras que estamos analizando detenidamente. Solo faltaba apostar ahora en Canarias por las regasificadoras. Cuando primero, en su día nos opusimos porque eso es un combustible fósil, nos pongamos como nos pongamos. En segundo lugar, estamos bonitos para depender del gas más de lo que ya se depende, que lo que hay que hacer es justamente lo contrario, en vista de la evolución de las cosas. Y aquí hay una especie de mano amplia con el tema de las regasificadoras que no solo no tiene sentido, no tiene lógica, sino que tiene riesgos, enormes riesgos. Se dice que eso está vinculado a que el hidrógeno verde en su día necesita también el tema de las instalaciones regasificadoras. Digo, sí, pero ni en la misma medida, ni en la misma cantidad, ni con los mismos procedimientos. Por lo tanto, vamos a analizar esto con detenimiento, porque como nos convenzamos de que esto es un riesgo, nosotros, estando de acuerdo con muchas de las medidas que tiene ese Real Decreto Ley, que hay que reconocer que hay un montón de medidas que ayudan a la gente, esto es evidente, nosotros no podemos permitir tener que estarnos peleando un día así y el otro también explicando esta tierra. Vamos a ver.
Bueno, pensé que iba a seguir hablando. Bien, lo cierto es que la mañana de hoy hay un verdadero caos en cuanto al combustible, por comenzar por ahí. Hay un verdadero caos en el combustible. Llamas a la gasolinera, está todo el mundo colapsado, que si no aparece en los surtidores, ni aparece en los MUPE, eso de información para saber a cuál entra, sino que te lo descontarán en el momento en el que vas a hacer el pago, te efectúan el descuento, amenaza de cierre por los más pequeños, por los que no dependen de qué compañía, amenaza de cierre, lo cual hoy es un día de auténtica incertidumbre. Pero vamos, creo que en el fondo este plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania viene a encubrir otras situaciones, porque la guerra de Ucrania a nosotros todavía no nos ha afectado, bien lo dice. Nos puede afectar el problema de combustible, pero somos de los menos beneficiados, de los menos perjudicados de Europa, ¿no? Perjudica más a Europa. Y bueno, pues en este caso se llama la atención que se incorporen ayudas a familias y trabajadores, o la limitación de alquileres, o una nueva línea de 10 millones de ICOs hoy, precisamente, que ya no existirían los ICOs y que no, ya no están los ERTE hoy, que han tenido que incorporarse las personas que estaban en ERTE, han tenido que incorporarse a las empresas de forma obligada, salvo Air Europa, que es la única que ha anunciado 4.000 personas que permanecerán en ERTE distinto al de ahora. Pues hasta el mes de septiembre, pero bueno, ayudas al sector primario, que lo entendemos, porque bueno, por aquello del granero de Europa, que es Ucrania, más de 500 millones de industria electrointensiva nacional, incentivos a la industria cultural, más de 1.000 millones al sector de transporte, la ciberseguridad. Bueno, se diluye mucho esto para lo que tiene que ver con la guerra de Ucrania y la repercusión en España, ¿no?
Sí.
Parece que está tapando otra circunstancia mucho más grave, que no se habla tanto, que es un 9,8% de inflación.
Pues claro. Lo que pasa es que la inflación, que ya estaba creciendo antes de la guerra de Ucrania.
Sin duda.
Ya estaba creciendo antes. ¿Pero por qué estaba creciendo? Pues porque, mira,
igual que los combustibles estaban subiendo también.
Claro, claro, pues Santiago, esto del mercado global fracasa cada vez que se lo pone a prueba, ¿eh? ¿Eh? Después de las consecuencias de los confinamientos, de la pandemia, etcétera, etcétera, las compañías de transportes, como sabes, se han reducido a una parte ínfima, de forma que ese sector, el transporte mundial, me refiero, está en manos de unos pocos, en realidad, en este momento, que hacen lo que les da la gana con los precios, como multiplicado por 3, por ejemplo, o por 4. Esto es todos los días, y esto sí que nos afecta. Esto sí nos afecta porque, claro, eso es lo que acaba encareciendo. O el precio de la electricidad, esto es por lo de Ucrania, no, hombre, no. Ya estaba lo que pasa con el gas es un escándalo que algunos llevamos denunciando 20 años, Santiago. Es decir, ¿cómo es posible? Es decir, tú te vas a la tienda y compras pan, huevos, no sé qué, no sé cuánto, tal cual, y una latita de caviar, porque es un día especial, y te lo cobran todo al precio del caviar. Esto es lo que significa esto. ¿Cómo es posible que todos los modos de producción energética cuesten lo mismo que cuesta el gas, cuando muchos de ellos cuestan muchísimo menos en su producción? Pues porque este sistema, que denunciamos en su día, todavía me acuerdo de los debates con el ministro Soria, con este tema, de aquellos polvos, estos lodos, Y ahora tenemos despendolado el precio de la energía, que a su vez afecta en la producción, no solo las compañías electrointensivas, que utilizan gran cantidad de energía para su funcionamiento, sino en todo. Porque, claro, los productos, el sector primario, los productos, encarecimientos del 60%. ¿Por qué? Pues porque transportarlos cuesta muchísimo más de lo que había. Y como además Ucrania, que era el granero de Europa, Rusia también, en este lío, pues mira tú. Y entonces, entre unas cosas y las otras, la inflación al 9.8%, que es una brutalidad. Una brutalidad. De forma que el problema aquí está en que todo acaba influyendo en todo, pero para mal. Pues tanto rollo con la globalización, Santiago, permíteme que hable con esta soltura. Sí. Al final resulta que hay una crisis mundial con la pandemia y lo primero que se resiente es la mundialización del transporte. Pues, los concursos públicos que nosotros teníamos en marcha para hacer esto, lo otro, las cosas tal, las empresas desistiendo, porque se les han incrementado los costos un 20% mínimo, y entonces los que habían concursado por una cantidad dicen, mire, yo por eso con los precios actuales ya no puedo hacer nada. No puedo hacer a lo que me comprometí, por lo tanto están renunciando. Sí, esto es un lío, y en Canarias es verdad que no lo sufrimos de la misma forma tan directa, porque nosotros aquí del gas dependemos menos, obviamente, afortunadamente, dependemos menos de eso. La actividad turística, pues por los conflictos en otros lugares, en realidad eso pues mejora las opciones de Canarias. Ya lo sabemos, las desgracias de los demás siempre han venido bien a esta tierra, en ese terreno, eso es así, Y bueno, y nosotros vamos escapando con eso, pero al final esto va a acabar repercutiendo. Entonces, de las medidas que se han puesto en marcha, con las que nosotros estamos de verdad de acuerdo, pues este mantra de bajen usted los impuestos a todo el mundo, esto es una tontería que se demuestra que no sirve para nada, sino para beneficiar a los que tienen más. Las ayudas directas son las que nosotros defendemos, y eso es lo que va a ayudar al sector como el primario, por ejemplo, que hay ayudas relevantes. Por eso estamos de acuerdo con ese decreto. Oye, no, a nuestro sector primario o se le echa una mano o los ganaderos cierran, Y a los agricultores vete tú a decirles a ver cómo hacen. Pero fíjate tú, el precio de los cereales, pues para empezar, los insumos para la alimentación de los animales, para empezar. Es decir, es que hay gente que dice, mira, es que voy a tener que cerrar. Sí. Una cosa insoportable. Entonces, no nos afecta de la misma manera que afecta, desde luego, al centro de Europa, eso es evidente, o incluso a la península ibérica, pero sí nos afecta al final este incremento de precios para productos básicos motivados por esta inflación que ya venía de antes de la guerra y que ahora se ha incrementado con este lío. Esto es la verdad.
Sin duda. En otro orden de cosas, bien comentabas, Pedro, que optaste 4 minutos por que tenía de tiempo por hablar de un tema que, bueno, pues ahora mismo estamos sabiendo que el ministro de Exteriores ha interrumpido, no ha viajado finalmente a Rabat porque le coincide con el Ramadán. Y bueno, pues tampoco es cuestión de estar sin comer todo el día. Y bueno,
una planificación, ¿no te parece?
Sí, fantástica.
Planificar una visita
Fantástica. Vale. Bien, en este caso, claro, se arregla por una relación de mayor transparencia. Hoy hay hasta Twitter del presidente Sánchez al respecto, y bueno, sobre la conversación que ha mantenido con el rey de Marruecos, pero lo cierto es que se arregla una relación con Marruecos, que la primera contrapartida es que se han detenido 200 y pico subsaharianos en las costas de Ayun, Tarfay y demás, que intentaban venir a Canarias en patera, pero eso lo que no se dice es que ya se ha producido otra vez y se desplaza hacia Mauritania, hacia Senegal, con lo cual muere más gente en la mar, ¿no?, por el recorrido. Y en este caso, bueno, pues con el país que tenemos relación y que nos suministra el gas, que es Argelia, pues nos enfrentamos, nos enemistamos. Claro. Y encima dejamos votado, tampoco me sorprende tanto, porque el Partido Socialista nunca ha estado de acuerdo en las tesis de autodeterminación del pueblo saharaui, pero y lo ha demostrado sobradamente. Pero en este caso, bueno, pues quien paga el pato es precisamente el pueblo saharaui, que es el que estaba pendiente allí en la tribuna, de lo que se desarrollaba, y en la calle manifestándose también, ¿no? Y esto, claro, bueno, pues ha llevado a que se quede solo el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados.
Pero solo, ¿eh? La verdad es que Sánchez, además, esta es una decisión, hombre, que ha tomado Sánchez, no la ha tomado el gobierno, hombre. Vamos a ver, la próxima semana se ve una proposición no de ley que firma, entre otros, Podemos con el tema del Sahara. Y, por cierto, yo tengo una pregunta al ministro Álvarez que me va a oír, ¿eh? Esto, vamos a ver, Santiago, es que esto, primero, esto es una cuestión, los derechos del pueblo saharaui no se habían visto atacados de una forma como esta nunca. Y que lo haga un presidente socialista, un gobierno español, sinceramente, es un tema duro de aceptar, ¿eh? Pues no te creas tú que yo me alegra tener que estar con este nivel de crítica, ¿eh? Pero es que, vamos, el Partido Socialista, que es verdad, que desde los tiempos de Felipe González ha aflojado lo suyo con Marruecos, pero tenían puesto en su programa electoral y habían decidido en sus últimos congresos el respeto al derecho a autodeterminación porque las resoluciones de la ONU. ¿No es esto? Es que lo que se ha cargado Sánchez con esto ha sido ese principio, que es elemental, porque ese principio, quien lo defiende es la ONU. Son resoluciones de la ONU que se le escapó a Sánchez, que es que son muy antiguas. O sea, que mira tú por dónde el derecho internacional caduca, ¿no? Esto es una cosa increíble. De forma que nunca se le ha producido un daño a los intereses del pueblo saharaui y a los de Canarias como este. Porque aquí lo que hay es un chantaje, como todos nosotros sabemos, un chantaje con las personas inmigrantes, que, vamos a ver, Marruecos tiene ya un trato preferente con la Unión Europea y con España. Ya lo tiene. No le hace falta otro. Ya lo tiene. Y mira cómo nos va, ¿no? Entonces, el tema de las avalanchas de inmigrantes cada vez que lo decide el Reino de Marruecos. Por Ceuta, por Melilla y por Canarias. El intento de apropiarse de las aguas territoriales canarias diciendo que son suyas cuando, como se sabe muy bien, no lo son. El jueguito de que todos sabemos en el fondo de que el Gran Marruecos incorpora Ceuta, Melilla y hasta Canarias, si lo dejamos. Sabiendo todo esto, ¿qué es lo que significan todas esas políticas que hace Marruecos? Pues un chantaje para ir consiguiendo cada vez más. Y lo primero que quieren conseguir es quedarse con el Sahara, pasando del derecho internacional y hundiendo los derechos del pueblo saharaui. Porque cuando eso es un proceso de descolonización, vamos a ver, la cuestión del Sahara es un asunto de descolonización claramente defendido por la ONU como en 60 ocasiones, por la ONU y por Tokiki, por la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y entonces resulta que cómo va a ser un proceso de descolonización que es, o usted acepta que Marruecos se apropie de su territorio o se quedan como están. ¿Este es el proceso de descolonización? No, hombre. ¿Y la opción de querer ser independiente, dónde está? Eso es lo que se acaba de cargar el señor Sánchez con ese escrito de esta no es que sea una propuesta la de Marruecos de la autonomía del Sahara, ¿no? No es que sea una propuesta ese lenguaje de la ONU, del lenguaje internacional, que sea seria, creíble y no sé qué. No, dice es la más. Es decir, lo demás decae, nos quedamos con esta. Bueno, pues lo que le están diciendo al pueblo saharaui es que o son marroquíes o no son nada. Además es fantástico ser marroquí en este momento, por eso la gente se juega la vida para salir de Marruecos en cuanto pueden, ¿no? O sea, eso es lo que se ofrece al pueblo saharaui. Y no tienen derecho a decidir su independencia, si así lo quieren. ¿Y eso por qué? Porque lleva a Marruecos 47 años torpedeando esa posibilidad por tierra, mar y aire. Y ahora resulta que el premio por haber sido el obstáculo, por haber estado chantajeando, por haber estado obstruyendo una resolución de la ONU, el premio es que se queda con el territorio. ¿Qué te parece? Que eso a Canarias, no, ya se lo dije. ¿Usted qué se cree? ¿Que los canarios estamos tan contentos con esta decisión? ¿Tú te imaginas lo que es el Reino de Marruecos con estas prácticas, que además tenga el territorio del Sáhara Occidental propio enfrente de nuestras costas, con las políticas a las que nos tienen acostumbrados? Eso no es aceptable. Primero por el pueblo saharaui, por supuesto, y por sus derechos. Que decidan ellos. Segundo, por los intereses de Canarias, y debería ser también por los intereses de España. Y después con Argelia, socio fiable donde los haya, y además fundamental con el tema del gas, etcétera, etcétera. Lo que se ha producido en la práctica es una ruptura de relaciones. Bonita negociación, ¿eh? Una ruptura de relaciones. Y en el Sáhara, por cierto, cuando preguntaba, es que la opinión del pueblo saharaui es que como no sabemos, porque no se puede saber, pues hay una guerra, o es que no sabemos que hay una guerra. De bajo tono, con poca repercusión mediática, pero hay una guerra. El Frente Polisario está en guerra en el Reino de Marruecos. Es decir, que Santiago, es uno de los episodios más lamentables que yo he tenido que vivir en las Cortes Españolas. Y mira que he vivido unas cuantas.
Pero en este caso, Pedro Quevedo, diputado por Nueva Canarias en el Congreso de Diputados, Pedro, en este caso, ¿el gobierno tiene capacidad como para tomar una determinación que afecte a todo el tema de relaciones exteriores sin contar con el Congreso? ¿Puede hacerlo como un decreto ley por el que, bueno, hago lo que me da la gana y luego ya lo someto a la consideración del Congreso?
No, vamos a ver, poder, bueno, sí, quien tiene, hay un ministro de Exteriores y quien representa a España en el mundo exterior es el presidente, sí, es verdad, pero eso tiene un inconveniente, ¿no? Si tú tomas esa decisión cuando un partido que está claramente no tiene la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y todos los demás están en contra, esa medida que tú estás tomando, además de que te descalifica a ti mismo y fortalece al adversario en este caso, y fortalece al adversario, además no tiene la legitimidad de que en un asunto que afecta a los intereses de España, etcétera, etcétera, de forma amplia, de Canarias ni te cuento, se decida con todo un Parlamento, un Congreso de los Diputados en contra. ¿Lo puede hacer? Sí. La eficacia que eso tiene, pues tú verás. ¿Eh? Un Parlamento en contra, completo, pero completo, ¿eh? Pues bueno, pues esta es una decisión en la que Sánchez arriesga una barbaridad para conseguir, ya veremos el qué, porque lo que no sabemos es la contra de esto. Si la contra será, ahora vamos a controlar más la inmigración. ¿Esa va a ser la contra? ¿O no vamos a pedir las aguas canarias como si fuese un marroquí, cuando ya lo hicieron en la ONU unilateralmente? Como le dije al señor Sánchez, Santiago, los chantajes nunca se han resuelto pagando.
Sin duda. Óigame, una última pregunta. Me comunicaban que me comentaban ayer que el Congreso había votado una moción para eliminar las mascarillas en interiores y exteriores, y que en este caso había salido adelante con los votos de Ciudadanos, Vox y el PSOE, 187 votos, en contra el PP, el PNV y 63 abstenciones.
Y claro, yo no estuve en eso porque digo, vamos a ver, la mascarilla, vamos a ver, si tú miras la enmienda que se pactó con Ciudadanos, que pactó el PSOE con Ciudadanos, dice de acuerdo con los criterios científicos, no sé qué, se podrá ver, una tontería para quedar bien, ¿eh? En el fondo. Pues claro, que es de acuerdo con los criterios científicos. Yo, que como sabes sé algo de esto, sí, tengo mi duda de que este sea el momento de quitar las mascarillas en interiores, sobre todo en determinados interiores. Tengo muchas dudas. También es verdad que esto lo están haciendo todos los países del entorno de una forma clara. Francia creo que lo decía hoy precisamente, ¿eh? Me parece. Bueno, eso es una tendencia bastante inevitable, y habrá que hacerlo de retirar las mascarillas interiores cuando haya como mínimo un criterio científico detrás de esto. ¿Sí? Si eso es lo que viene a decir la enmienda, si no dice otra cosa, digo, ah, bueno, pues vale, pero digo, mire, y eso y las comunidades autónomas y tal, pero ¿por qué deciden ustedes esto de esta manera? Si hay un criterio científico, se reúne el Consejo Interterritorial y todo el mundo estaría encantado de decir, ala, mascarilla afuera, todo el mundo encantado, ¿no? Pero esta no es la manera de hacerlo, por eso nos hemos atenido.
Muy bien, pues don Pedro Quevedo, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos una vez más, y bueno, pues hasta una nueva ocasión, saludos.
Nada, un placer como siempre, Santiago.
Hasta siempre, un abrazo. Una pausa musical y publicitaria. Enseguida estamos hablando de un tema totalmente distinto. En este caso, así está haciendo una noticia en las últimas fechas, la visita del consejero del área correspondiente a lo que es el vertedero de Zurita en días pasados, ya anunciando una inversión en la que se venía pues ya trabajando. En este caso, la modernización con una clasificadora automática, un sistema totalmente automatizado para los residuos en el polígono de Zurita. Bueno, pues todo eso, todas las obras, todo lo que se está planteando, lo vamos a comentar con el responsable en el Cabildo de Ferretura, el consejero de Residuos, Pedro Martínez.